La actualidad.
Pues ha llegado el momento de la entrevista de la semana, como hemos prometido al principio. Hoy tenemos el placer de hablar con Esther Ramírez, la presentadora y directora del programa El Rugido de mi Impala, que, bueno, pues en su web, la propia Esther define su programa de esta manera. En 2017 empecé con un viaje lleno de música, cine, humor y buenos momentos a bordo de un coche espectacular con un origen sobrenatural. Arrancaba El Rugido de mi Impala, donde mes a mes un artista, un grupo, un género musical o cinematográfico rugirá con fuerza. Y ahí dice: bienvenidos, conduzco el Impala desde su inicio en solitario, siempre contando con la compañía de algún invitado, con el cual pues ofrece entrevistas maravillosas y recomendaciones del músico que toque. De esa manera ella se presenta y nos descubre un poco lo que, pues, en esencia tiene su programa. Para hablarnos de su Impala, como hemos dicho, tenemos evidentemente a su presentadora y directora, Esther Ramírez, que lo tenemos al otro lado de la red. Muy buenas, Esther, ¿cómo estás?
Muy buenas a los dos, ¿qué tal, chicos? Un saludo a todos los oyentes que estáis ahí al pie del cañón en Masketine.
Hola, Esther, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Bienvenida a Más que Cine. Para nosotros la verdad es que es un inmenso placer contar con tu presencia a través de la red y también escucharte en directo. Javi ha comentado lo que tú explicas en tu web, de cómo es tu programa. Por cierto, la dirección de la web es rugidoimpala.wixsite.com/podcast. Y mi pregunta, Esther, es la siguiente: ¿cuándo se germina la idea de hacer un podcast? ¿Y cómo fue el proceso para decidirte por esta temática? ¿Y cómo llegaste a pensar en este título?
Pues me imagino que, como algunos de los que nos escuchan o compañeros que ya me conocen, me imagino que todo empezó a base de escuchar a otros compañeros. Yo descubrí lo que es un podcast hace unos 5 o 6 años más o menos. Yo creo que más, yo diría incluso 7 años, y lo que pasa es que escuchaba poquito, no como ahora que soy una devoradora de podcast, pero al principio yo escuchaba poquitos y eran muy, muy específicos, era sobre todo que a mí me hicieran pasarlo bien, que fueran divertidos, que tocaran un poco las cosas que a mí me gustaban, que fuera cine, música, humor sobre todo, y di con algunos podcasts que me gustaron bastante. Entre ellos había uno que era La Guarida del Sith, en el cual participaban dos personas que son muy buenos amigos míos, que son Laura y David, un matrimonio maravilloso y súper divertido, que adicionalmente de su participación en La Guarida crearon su propio podcast, que fue El Hangar de la Nostromo. Entonces empezaron a pedirme si me apetecía participar con ellos de vez en cuando en alguno de los programas. Pues participamos en especiales de Halloween, de la saga Alien, de Hans Zimmer, es decir, tocamos un montón de cosas y yo me lo pasaba francamente bien, nos reíamos mucho. Lo que pasa es eso, que es que al final a mí me entró ese gusanillo de decir: me gusta este rollo, ¿no? De ponerme a grabar y tal. Lo único que, como era su programa, pues ellos hacían evidentemente su escaleta, lo estructuraban como a ellos les apetecía, evidentemente, lo editaban como a ellos les apetecía, y entonces yo digo: me gusta esto, pero quiero tener yo más presencia, quiero tener más voz, por así decirlo, aunque suene redundante en un podcast, claro, pero aún así más voz. Entonces, como yo soy una melómana declarada, yo quería hacer algo relacionado con música. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos podcasts de música. Lo que pasa es que digo, bueno, música relacionada con cine, pero que no sea el típico programa que habla de bandas sonoras, que los hay y muy buenos, y a mí me encantan, pero yo quería salirme un poco de esa tangente. Entonces digo, bueno, hace tiempo hice en Facebook, hace, yo qué sé, ya 12 o 15 años, no lo sé, creé una página que estará ya muerta, en la cual yo invitaba a la gente a poner canciones que habían escuchado hacía tiempo, pues en algún anuncio de televisión o en alguna serie o en alguna película, pero que se había hecho muy popular, evidentemente, porque el grupo era muy popular, pero que nosotros descubrimos a través de esos medios, no a través del propio grupo. Entonces me vino ese recuerdo y dije, pues ¿por qué no lo hago así? ¿Por qué no cojo y hablo de algún artista, algún grupo, algún género que a mí me llegue porque lo he escuchado, no precisamente en sus discos, que también, pero sobre todo porque yo llegué a ellos a través del cine, o de las series, o de un videojuego, o de un anuncio de televisión. Y me gustó la idea, y entonces empecé a darle forma. Y lo comenté con Laura del Hangar, y ella me estuvo apoyando en todo momento, me ofrecía, me aportaba ideas. De hecho, fue ella la que me dio el truco, la pista para elegir el nombre del podcast. Yo sabía que quería hacer algo relacionado con el Impala, porque me encanta la serie Sobrenatural, y no sabía cómo ponerlo, cómo plantearlo. Y a ella, fue ella a la que se le ocurrió el rugido. Y me encantó. Fue como, wow. Es decir, es el Impala de los Winchester, que es puro fuego, un rugido, es chispa, es arranque, es motor, ahí caliente. Y dije, me encanta cómo es la combinación de rugido Impala. Y, pues puestos en ese tema, empecé a prepararlo, empecé a informarme de grupos, pues, a escuchar un montón de música, hasta que saqué el primer programa con más miedo que vergüenza. De hecho, lo digo así en el primer programa, me presento así, con más miedo que vergüenza, porque la verdad es que estaba bastante asustada de cómo saldría la cosa. Y bueno, pues casi 4 años después aquí estamos, a punto ya de terminar la 4ª temporada en agosto y empezar la 5ª, que ya la tengo totalmente programada. Si no pasa nada y va todo bien, pues empezaremos una 5ª temporada. Y ahí vamos, arrancando mes a mes.
Muy bien.
Sí, sí, maravillosa historia. Sí. Muy bien, muy bien.
Y Esther, ¿te habías dedicado alguna vez al mundo de la radio? ¿Habías hecho algo, colaborado en algún sitio?
No, nunca. Era la típica, pues, que a lo mejor llamaba a los programas para participar, para llevar tu lote de discos. O... Sí. pero ya está. Yo no participo, o sea, no a nivel locución te puedo asegurar que nada
no,
de nada.
Pero te lo digo porque suena muy bien y se te ve, como tú decías al principio, no, pero se te ve con soltura. Imagino que con el paso de los programas has acabado cogiendo esa dinámica, ¿no? Que te ha llevado a sentirte cómoda, ¿no? En tu propio programa, pero sí que daba la sensación de que, como suena, pues que tenías, bueno, algún bagaje anterior en el mundo de la radio.
Mi bagaje ha sido escuchar mucho, claro. A otros compañeros, programas de radio. Cogía maneras de algunas personas que me gustaban, de cómo hacían las pausas, cómo, bueno, yo tengo que reconocer, y esto es así, mucha gente me lo ha dicho, gente que me conoce personalmente, que cuando escuchan el podcast dicen, no eres tú. ¿Por qué? Porque yo soy una locomotora hablando, yo hablo súper rápido. Pero rápido, que no se me entiende a veces de lo rápido que hablo. Entonces, cuando lo escuchan, sobre todo también porque entono de otra forma, pienso un poco antes de hablar, pongo algunas coletillas que no suelo utilizar habitualmente, pero que me resultan cómodas para el podcast, y intento, dentro de lo que cabe, por lo menos durante la parte de la biografía de los artistas, hablar lo más correctamente que puedo, porque es algo que a mí me gusta mucho, que es hablar correctamente, aunque en mi vida personal, como todos, se nos escapa más de un improperio, y que cuando me junto con algún invitado, a veces me sale ese, joder, tal cual, cosa que luego lo escucho y luego me chirría, ¿no? Porque es como, hay personas que tienen el don de decirlo y que les quede guay, y que te rías, pero hay otras, como es mi caso, que queda sucio. Es como, no, ibas muy bien, porque has tenido que decir un taco. Y yo luego soy de las que escucha mis programas para saber qué he hecho mal, dónde he fallado y qué puedo mejorar.
Muy bien. O
sea, lo escucho 1-2 veces y luego ya me olvido de ese programa. Digo, vale, aquí me lo apunto, tengo una libretita. Digo, vale, aquí he dicho como 6 veces, joder, mal. Sí, y entonces intento apuntarme para el siguiente programa, me pongo un post-it y pongo, no decir tacos.
Ahí, todo lo que pueda. En grande, ¿no? Te lo pones
en grande, que luego con la charla de los invitados nunca lo cumplo. Pero bueno, claro, me suelto la melena y pasa eso.
Está muy bien. Nosotros también hacemos lo mismo y lo escuchamos, porque bueno, aunque lo hagamos por radio también, se emita últimamente con esto de la pandemia, pues estamos, ¿no? En esa fase de que también estamos haciendo la mayoría de programas desde casa, y bueno, pues se nota, ¿no? Que te obliga un poco también a hacer el trabajo es de campo, de bueno, de escuchártelo todo y ver que todo haya quedado bien, ¿no? El 3 de septiembre, ¿no? Fue cuando se inició en 2017, pues el rugido de Impala, que dio comienzo con su primer programa, hablando de la banda de rock Journey, de una banda de Estados Unidos creada en el 73. ¿Por qué elegiste, Esther, este grupo para empezar, y cuánto tiempo te llevó preparar ese primer programa?
El tema Journey fue brutal, porque lo hablé con Laura del Hangar y dije, últimamente he escuchado varios temas de Journey. Últimamente te estoy hablando que si yo lo publiqué en septiembre, yo se lo comenté en febrero. Uh-huh. Y digo, he escuchado varios temas últimamente de Journey, me está empezando a gustar. Y empecé a escucharles más a raíz de que diera por internet, por YouTube, con un documental suyo, Detrás de la Música, que me gustó mucho y entonces le pedí a mi hermana, por favor, que le pusiera subtítulos, porque yo mi inglés es bastante de Wichita, pero de Wichita del sur, es decir, tirando un poco para la zona que no habla nada de inglés. Y entonces le dije a mi hermana, porfa, ponme subtítulos para que yo pueda, aunque lo medio entiendo, pero quiero entenderlo bien. Entonces descubrí, para mi sorpresa, que muchas de las canciones que a mí me gustaban de toda mi vida eran de esta gente. ¿Qué pasa? Que solamente reconocía las más populares, pues el Don't Stop Believin', el Open Arms, o el que además el Open Arms fue para mí todo un shock con 16 o 15 años, que para mí siempre el Open Arms lo había escuchado en voz de María Carey, descubrí que era de Journey. Fue como, ¿what? ¿Pero si era de María Carey? No, no, es de una versión de Journey. Ah, vale. Entonces el Open Arms, el Don't Stop Believin', o el Willing the Sky, que eran los que más había yo escuchado, sí que sabía y lo relacionaba con Journey, pero luego había otros temas que yo había escuchado y los tenía como que me encantaban. Lo típico, ¿no? Que dices, te hacen recopilatorios, te cintas de cassette, pero que no sabes quién lo canta. Te ponen el nombre de la canción y cuando era la época pre-internet, ponte tú a averiguar de quién era. O sea, ya ni sí, puñetera idea. Y descubría yo en mis cintas que tenía un montón de canciones suyas y me quedé bastante sorprendida, ¿no? Decir, jolín, siempre me han estado acompañando para mi lamentable ignorancia. Y me gustaban tanto, y la actitud de los músicos de ese grupo me gustó tanto, pese a los cambios, pese a que unos están, otros no y tal, que dije, bueno, pues voy a empezar por todo lo grande con estos. ¿Pero por qué? Porque dije, quiero empezar con alguien que no esté muy mascado. Es decir, ya voy avisando que el año que viene, en la próxima temporada, voy a empezar con Metallica. Metallica es un grupo muy conocido y sí, mucha gente me lo ha pedido. Pero claro, digo, es que si empiezo con Metallica, es decir, ya me estoy echando mi propia tierra en la tumba. Sí, porque sí, como sí, sí, a toda la gente que conoce a Metallica diga un dato, uno solo mal, ya, o sea, olvídate. Entonces digo, venga, va, Journey. Ahí tiene seguidores, tiene gente que le sigue, pero no es tan popular ni los fans son tan quisquillosos. Entonces digo, va, me lo voy a preparar a conciencia. Entonces se lo comenté en febrero-marzo y desde febrero-marzo empecé a preparármelo. Me compré toda la discografía, me compré 2 libros sobre ellos, me vi todos los vídeos musicales oficiales, no oficiales, actuaciones, directos, todo. Me compré conciertos en directo, incluso uno que me llegó desde Chicago, que era absolutamente imposible encontrar aquí en España, que era el DVD del Reason Radio. Es decir, me hice con absolutamente todo lo que encontré de Journey en apenas 5 meses.
Madre
y
mía.
Me di un atracón de Journey impresionante.
Bueno, imagino que no haces todo eso con todos y cada uno de tus programas, porque tienes un pez
para... No, porque entonces me arruino.
Claro.
Bueno, y aparte de arruinarte, que te estresas, tiempo, que entre los niños y una cosa y otra te mueres.
No, pero sí lo que suelo hacer siempre con todos los artistas que toco, si no tengo su discografía, que de la mayoría la tengo, ¿vale? Porque, como repito, soy súper melómana y entonces me gusta muchísimo la música y durante toda mi vida he comprado muchísima música, no solo grabada de la radio, que me hayan hecho recopilatorios o incluso, hay que decirlo, descargada. Pero no, yo tengo muchísima, muchísima música, o sea, es que es una auténtica locura. Entonces, no tengo que tirar ahora mismo, hoy por hoy, de descargas para conseguir la música, porque de la que hablo es porque la tengo. Es decir, no voy a decir, pues voy a hablar de uno que no tengo y me voy a ver si me consigo. No, 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 solamente lo hice con Journey y opté por hacerlo legal. Es decir, me la voy a comprar todos los discos. De hecho, la propia Laura me regaló un recopilatorio de ellos, que venían varios discos, que dije, qué tía. Es decir, me hice con ello, pero el de otros artistas, aunque tenga su música, sí que es verdad que me he comprado libros que hablen de ellos para obtener más información. Es decir, me compré el libro de Bruce Springsteen, me compré el libro de Queen, me compré un libro de White Snake, que no los he tocado, pero porque me gustan. Me compré el de Los Trapos Sucios de Motley Crue, me he comprado muchísimos libros musicales para intentar entender al artista más allá de lo que aparece en la Wikipedia. Porque, ojo, no tengo nada en contra de la Wikipedia, absolutamente nada, pero sí que es verdad que como es algo que aportamos los usuarios, podemos estar equivocados.
Sí, además está plagiado en todos sitios. O sea, es...
Claro, claro. Bueno, entonces, yo cojo normal información de Wikipedia, pero también cojo información de biografías oficiales, claro, sí, de páginas oficiales, es decir, hago un poco mezcolanza de varios sitios.
Sí.
Entonces, ¿qué hay mejor origen o qué hay mejor base que la propia biografía autorizada del artista, donde te viene absolutamente todo?
Correcto.
Entonces dices, vale, pues tiro por ahí. Entonces, como la mayoría son libros que, la verdad, no me cuesta nada conseguir, porque son, suelen ser bastante asequibles y tal. El único que era menos asequible fue el de Queen, y a Dios gracias me lo regaló mi hermana, que es un tocho de libro tamaño tele enorme, de yo que sé cuántas páginas y fotos y de todo y anécdotas, y bueno, es una barbaridad. Pero me gustó mucho tenerlo a mano porque luego quedó un programa bastante, bastante chulo. Y estoy bastante orgullosa de ese programa. Pero de los demás, pues eso, ahora estoy con preparando el de ABBA. Y pues igual, aunque tengo su música, porque mi madre en mi casa siempre hemos sido muy de ABBA. Pero luego, pues eso, hinchándome a ver vídeos, hinchándome a ver entrevistas, actuaciones en directo, buscando un montón de referencias por mil sitios, porque quiero que quede eso, algo curioso, no un copy-pega de la Wikipedia. Sí, pero bueno, por lo demás, pues eso, preparándolos con los recursos que afortunadamente hoy en día tenemos gracias a Internet y otros recursos físicos que también vienen muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, hemos sabido también que ganaste un tercer premio dentro de esa nueva forma que ha aparecido hace pocos años de premiar a las mejores podcasts del año. Coméntanos algo sobre este maravilloso premio, Esther.
Pues fue, creo que en 2019, creo, que salieron los primeros premios de la audiencia de iVoox, de la plataforma de podcast, para un poco pues reconocer a los podcasts que están en la plataforma y que los oyentes pudieran votarlos y elegir los que más les gustaran. Evidentemente, yo siempre digo lo mismo, el mío no es ni mejor ni peor que ninguno, sencillamente ese año tuve mucha gente que votó. El año siguiente hubo gente que votó a otros, pues perfecto, es decir, en la variedad está el gusto. Pero hombre, en ese año la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión cuando iVoox me avisó que estaba entre los finalistas, de los más votados y demás. Además quedé ex aequo con otro amiguete de otro podcast musical, con Jorge Placek del Vuelo de George. Quedamos los dos en esa posición, en tercera posición, y joder, estábamos los dos además en la entrega en directo, ahí cogidos de la mano, en plan a ver a quién nombran. A ver si salimos. Y nada, al final quedamos los dos terceros, pero súper contentos también.
Qué guay.
Es una forma bonita, ¿no? De premiar el trabajo que se hace, ¿no? Y que no tiene otro tipo de, ¿no? De premio que no sea, pues, la satisfacción de haberlo hecho bien, ¿no? Y haberlos trabajado como tú estás comentando.
Además es que lo puse incluso en mi LinkedIn. Ojo, que yo tengo mi perfil profesional y administrativa, pero aún así yo tengo puesto en mi LinkedIn que quedé tercera en los premios de la audiencia de iVoox.
Claro.
Y esto llamó la atención de una compañera de recursos humanos de la empresa, que lo comentó e incluso me propuso para hacer alguna cosilla. Entre ellas, íbamos a hacer en mi empresa una especie de evento impresionante. Creo que era, no sé si era en el Palacio de los Deportes, en el Wizzy, no sé, un sitio enorme. Y entonces querían que yo fuera la que presentara una actuación o no sé qué, o tal y cual, porque dicen, no, que sé que tienes un podcast, que me gusta, lo he escuchado, me gusta tu voz y me gustaría mucho que lo presentaras tú, que dijeras algunas palabras, qué tal. Vale, ¿qué pasó? Que vino la pandemia. No hubo evento, porque iba a ser dos semanas después de que nos mandaran a casa. Entonces, evidentemente nada, pero surgió la idea en mi empresa de, en momentos de pandemia, crear un podcast. Y entonces a mitad de verano se contacta conmigo una de las que se encargaba del podcast para decirme si me apetecía llevarlo yo durante un mes, porque siempre eran los mismos los que lo llevaban, pero a partir de septiembre querían que cada mes fuera un empleado el que lo llevara. Y les dije, ah, vale, pues sí, yo encantada, no tengo ningún problema. No, pues mira, va a ser nada, tú haces la intro, la despedida, comentas lo que tú quieras, no sé qué, totalmente libre de cerrar como te apetezca. Entonces yo siempre cerraba con una frase de una canción. Y luego aparte me encargaba de organizar la entrevista de esa semana. Y tuve la gran suerte de contar con tres maravillosas personas que se ofrecieron, sin dudarlo, que fueron Carolina Jiménez, la especialista de VFX, vamos, la no especialista, sino la profesional que se dedica a los efectos especiales, que vive en Canadá, que además fue muy divertido, la charla que tuve con ella fue muy, muy divertida. También pude entrevistar para el podcast de mi empresa a Alex Fidalgo y, por último, a Juan Gómez Jurado. Entonces fue muy, muy divertido, fue una experiencia muy bonita. Mi empresa pues les gustó mucho, luego incluso me dijeron, vamos a poner una herramienta nueva para no sé qué tal y cual, ¿te importa que voy a participar para poner tu voz en el buzón de llamada? Digo, madre mía, ahora voy a
en todos lados.
Sí, entonces de hecho muchos compañeros me llamaban de, ¿eres tú la que suena en el buzón cuando llamamos a la aplicación? Digo, sí.
Sí.
El típico buzón de, ha llamado al... Para hablar con no sé qué, pulse 1. Para hablar con... Y es, pues, a ver, me resultó muy curioso porque era algo que no tenía nada que ver con un podcast, pero bueno, digo, ahí está.
Muy
y ese, no sé, contar conmigo para ese tipo de cosas, pues me gustó.
Lo que hace, ¿no? Unos premios, lo que hace. Sí, sí, te ha abierto muchas puertas. En tus programas has hablado de muchas cosas, aparte de grupos, cantantes, has hecho especiales navideños, programas sobre la tracklist de una serie concreta, temas instrumentales, has hecho especiales sobre musicales, sobre, bueno, temáticos como el cine de acción, incluso pues esa combinación de música clásica, ¿no?, adaptada al cine. ¿Cómo consigues, ¿no?, tener esa en mente en la cual me imagino que estás siempre intentando, ¿no?, hacer cosas variadas, diferentes y sorprender para que el programa vaya evolucionando?
Pues todo me viene en función de lo que voy viendo, es decir, me gusta tocar temas que no estén demasiado manidos, que no haya sonado en muchos sitios, para que sea un poco, se saca un poco de lo habitual, de escuchar siempre los mismos artistas o los mismos tipos de música. O a veces es un poco difícil, ¿vale? Porque evidentemente la variedad en podcast musicales es bastante amplia, sobre todo los que hablan de monográficos musicales, como es el caso del Vuelo de George, que hace unos monográficos de una hora maravillosos. Entonces es imposible no coincidir en algún momento, ¿no? Pero todo va en función de que de repente estoy aquí sentada, pues o sola o con mis niños o con mi marido viendo una peli o una serie, y suena una canción en ese momento que me gusta. Y digo, vale, tomo nota. Entonces cojo mi libretita, pum, esta canción en tal peli. Vemos otra peli u otra serie, suena otra canción. Y entonces de repente digo, últimamente escucho muchas canciones molonas en cine de acción, pues voy a hacer un especial de cine de acción. O cine deportivo. O tal. Entonces, últimamente he estado viendo más películas de fantasía y ciencia ficción, sobre todo con los peques, pues evidentemente para la próxima temporada caerá uno de fantasía y ciencia ficción que ya se ha tocado, pero aún así no creo que al nivel que yo lo voy a llevar a cabo musicalmente. ¿Pero por qué? Porque estamos en las mismas, no es a nivel de composición como ya hice de los compositores de Morricone, de Zimmer y de Elfman, sino que es más bien a nivel de música popular, música rock, música indie o música metal o música de, da igual el género, que ha sonado en cine de esas características. Entonces no es lo mismo. Y en vez de centrarme en una única película, como hace otro gran programa que también sigo y que recomiendo, que es En Clave de Soundtrack, que te habla sobre todas las canciones que salen en una película de una forma muy amena y muy interesante, pues yo toco varias películas y menciono uno o dos temas de esas películas. Generalmente pongo uno de los temas de fondo y luego dejo otro entero de esa película, y luego pues tiro de algún invitado para que nos recomiende dentro de esa categoría qué canciones le han gustado. Hay veces que va por mi palo y otras veces que prefiere tirar pues de composiciones originales, que me parece maravilloso. Entonces, por eso yo les digo totalmente carta blanca, sentiros libres de hablar y recomendar lo que os dé la gana. Lo único que les pido es decírmelo con tiempo para no escoger yo lo mismo, más que nada para que no choquemos en las recomendaciones. Pero por lo demás, viene por eso, pues según se van dando los visionados, me viene así la chispa y digo, venga, pues este. O últimamente escucho más música de este grupo, pues voy a ver si hay suficiente material de este grupo, de este cantante, en cine y televisión, para que yo lo traiga al Impala. Porque muchas veces me han pedido artistas, me han dicho, ¿por qué no te llevas a Mecano? Y claro, digo, me encantaría, pero no hay demasiadas canciones suyas en cine y televisión para hacer un programa de Mecano. Que eso es en base el germen de mi programa, que haya sonado en cine y televisión. Entonces, a lo mejor hago uno de música en español, posiblemente. Creo que porque hay varias canciones que sí que han sonado, pero de varios artistas, no solo de uno, que obviamente no puedo porque no encuentro suficientes artistas. A lo mejor me encuentro que, pues yo qué sé, por decir uno, Gloria Estefan, sí pueda tener más temas suyos que hemos escuchado en cine, porque era una mujer, pues, tanto en español como en inglés, ha tenido bastante fama en Estados Unidos. Entonces, pues a lo mejor, pero poco más. Entonces, lo mismo me pongo a investigarlo, pero entramos en lo que os dije antes, de que ya no es alguien que yo siga, sino alguien que tengo que buscarme para saber si ha hecho o no lo ha hecho y escucharme toda su música para yo sintonizar con él y poder hablar de él. No es lo mismo de alguien que sí me gusta y me sé su música. Entonces, no es el mismo caso.
Sí, como tú has estado comentando, tienes muchos colaboradores y además un montón de amigos y amigas de otros podcasts que aportan su granito de arena en esta segunda parte que tienes, ¿no? En tu programa. La verdad es que es una idea, la verdad, muy original. ¿Te cuesta mucho preparar la parte con los invitados para quedar con ellos? O sea, ¿es una parte muy, muy compleja? ¿O es más sencilla que buscar la información simplemente?
Pues Raúl, la verdad es que es la parte más fácil del programa, la más fácil, la más sencilla, la más divertida. Simplemente tengo que, sino cruzar los dedos para que esa persona esté disponible. Entonces, hubo una vez que quise contactar con uno, que yo tenía muchas ganas y él también tenía muchas ganas, pero al final, pues entre pitos y flautas, no hubo forma. Y al final tuve, porque me pilló el toro con las fechas, otra cosa no, pero yo intento sacar mis programas religiosamente una vez al mes, sin retrasos. Si al final el invitado me deja tirada, no porque quiera, sino porque le ha surgido otra cosa, porque ha sido un problema, por lo que sea, le digo, como última opción, mándame un audio, aunque sea, con tus temas y ya veo yo cómo lo edito. Pero hay veces que no da tiempo ni a eso y con esta persona no dio tiempo. Entonces, como no dio tiempo, tuve que hacer al final el programa y readaptarlo a que no apareciera esta persona, con lo cual el programa fue mucho más corto de lo que yo tenía en mente. Pero ¿qué es eso? Que por regla general el 98% de las personas se ofrecen. Es decir, sí. Les digo, oye, que tengo pensado hacer... Cuenta conmigo cuando me digas, no sé qué, tal y cual. Entonces, lo único que hago con ellos es decir, ¿qué tres temas vais a recomendar? Para que no coincidan con los míos. Sí. Y una vez que tú me digas tus temas, pues yo ya elijo los míos, que yo puedo escoger más ampliamente y me da lo mismo. Luego ya es quedar en un día y una hora para empezar a grabar. La única pega, por mi parte, que yo les pongo es, que a lo mejor a algunos les viene mal, es que el único momento en el que yo estoy disponible para grabar con ellos es los fines de semana por la noche, cuando mis pequeñas fieras duermen. Porque sí. Si no, es imposible.
Sí, que es verdad, sí. Los que complicado. Hemos tenido niños, bueno, yo los tengo grandes, las mías ya tienen 20 y 18, ya andan solas.
Complicado.
Pero sé de qué hablas.
Estos tienen monopulmones, además, entonces mejor que no.
Como tú has dicho, Esther, haces un programa al mes llevas esa constancia, ¿no?, de presentarnos uno al mes. Por lo que he visto, ¿no?, suelen durar, bueno, una hora y media, dos horas, pues es lo que más se mueve, ¿no?, por tus programas. Aunque he visto que tienes algunos de, bueno, como aquel de música, ¿no?, de animación, que duró más de 4 horas y 19 minutos, o otro especial sobre cómo conocí a vuestra madre, que es más reciente, de hace poco tiempo, del 23 de abril de este año, que dura pues 4 horas y 50 prácticamente. Ah, y además se me quedó en el tintero ese especial sobre compositores de cine, que creo que es el que ostenta el récord con 5 horas y 7 minutos de duración. ¿Qué te pasó aquí? ¿Cómo fue esa aventura de realizar estos súper especiales? ¿Te quitó muchas horas de tu tiempo?
Pues a ver, casi siempre lo que me quita más tiempo es la edición. Pero en el caso, por ejemplo, a mí me da mucha rabia, mucha rabia. Cuando tanto yo como los invitados le ponemos todo el cariño, todo el empeño, todas las ganas y la parte técnica me traiciona. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, hice el de cine, el Bromance, que saqué en febrero con Bárbara Montes. Me dio muchísima rabia porque tanto mi mesa como mi micro me dejaron tirada a 2 minutos de empezar a grabar con ella.
¡Ostras!
Entonces, ¿qué pasa? Que la calidad del audio es, y perdón la expresión y aquí viene el taco, una mierda, directamente. Me dio muchísima rabia porque evidentemente ella estaba muy ocupada con la promoción de su nuevo libro, de Julia está bien, y entonces no podía volver a contar con ella recientemente en los próximos días. Con lo cual, sabiendo que iba a sacar un programa bastante lamentable a nivel de calidad de audio, lo hice y me dio muchísima rabia. Y dije, no vuelvo a hacer esto. Me pasó también con el de Friends, que a mí se me escucha fatal. Me pasó con otro anterior también, con el primero que hice de Sobrenatural, que la invitada también se la escucha horriblemente mal por un tema mío de no saber editar. Es decir, me ha pasado 1000 veces. Y ya con los programas largos me he dicho, no voy a cometer ese error, porque si ya es duro escuchar 1 hora y 20 en mala calidad, en escuchar 4 es como, mira, tía, directamente pudrete, ¿sabes? No lo sabes hacer. Entonces, aposté por decir, mira, me voy a dejar la pasta. Voy a comprarme un micro bueno y voy a hacerlo bien. y voy a hacerlo las veces que yo considere hacerlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que opté por otro medio. Yo hasta entonces grababa con Skype. ¿Y qué pasa? Que Skype muchas veces me favorecía, pero otras veces me hacía la puñeta y se quedaba colgado. O de repente había unos cortes, microcortes, que no cortaban la palabra. Y me empecé a usar otra herramienta, una herramienta online llamada Zencaster, que te coge las pistas separadas y te las da a una calidad maravillosa. Entonces, el tema de las pistas separadas a mí me vino fenomenal, porque digo, si yo soy la que la caga, yo me puedo volver a grabar y con una mejor calidad. Pero si es una pista única en la que estamos todos hablando, como la que esté mal soy yo, voy a fastidiar toda la conversación y voy a fastidiar toda la pista. Entonces, opté por las pistas separadas y asegurándome, antes de empezar a grabar, que al invitado se le oyera perfectamente y que grabara perfectamente. Entonces, una vez que yo me aseguraba eso, ya como saliera mi parte, me daba igual. Me daba absolutamente igual. Porque, de hecho, me ocurrió grabando con los chicos de Nakatomi en el de cine de acción, que cuando yo no hice las comprobaciones previas, hice la comprobación para ellos, pero no para mí, y era una única pista. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que ellos se grabaron estupendamente y a mí no se me oía nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Encaje de bolillos. Me tiré como 4 días editando porque tuve que volver a grabar mi voz acorde a lo que ellos iban diciendo. Era, me pongo la conversación y ahora Víctor dice esto o Alfredo dice lo otro, pues yo hago la réplica o tal. Y tú lo escuchas y a lo mejor no da esa impresión, pero tuve que volver a regrabarlo en base a lo que ellos iban diciendo y luego montarlo.
Es una faena titánica eso.
Eso fue un horror, una pesadilla. Entonces llegué, descubrí esta maravilla de Zencaster, de pistas individuales. Perfecto, pues ya no me tengo que comer la cabeza de que si a mí no se me oye, no tengo que reeditar, montar, mezclar, no sé qué, sino que me vuelvo a grabar yo, junto a las pistas y ya está. Y no es tanto quebradero de cabeza. Pero al final uno no piensa que va a durar tanto el programa. Yo cuando hice el Cómo conocí a vuestra madre, sabía que podría durar por simplemente contar con la maravillosa Elena, que le pasa como a mí, que nos dicen habla y ponte cómodo, porque podemos estar hablando hasta 3 días. Entonces yo sabía que con Elena podría ser largo. Pero es que con el de los compositores, con Fran le pasa como a mí también, que Fran es un apasionado, es un melómano nato. Entonces, cuando le propuse a Fran hablar de esos compositores, me dijo, vamos, dalo por hecho. Y entonces Fran se explayó, que da gusto. Yo estaba disfrutando como una enana escuchándole y dije, madre mía, es que no le veía ni a poner. Sí que hubo un momento que yo le puse por el chat, le puse, Fran, son las 2:30 de la mañana, solo pues que lo sepas. Y me dice, vale, voy a empezar a cortar porque todavía nos quedaba hablar de un compositor.
Madre de
Entonces,
Dios.
Fue una locura. Entonces, pues al final dices, bueno, es lo que hay. Es decir, pocas veces he recortado algo que hayan dicho ellos, a no ser que haya una tos de por medio o que se hayan equivocado o yo me haya equivocado yo. Pero generalmente suele ir tal cual me lo cuentan al podcast. Y entonces por eso la durabilidad de los programas es tan mixta, de que los por regla general está, como habéis dicho, entre 1 hora y media, 2 horas, lo estándar. Luego los especiales pueden ser un poquito más y luego están los extras, que también suelen ser un poco más porque cuento con más gente, le pido a los oyentes que me manden audios o lo que sea, y ya recientemente pues los programas de apoyo.
Muy bien, desde hace unos meses exactamente y concretamente el programa del 12 de noviembre del año pasado, que fue el momento donde iniciaste los programas especiales, los que tú llamas los bonus track, uh-huh. por los que apoyan tu programa. Como tú dices, en estos especiales repasas aquellas bandas sonoras de pelis o series que han calado hondo dentro de ti y forman parte de tu estantería de músicas favoritas. Cuando iniciaste el proceso de aventurarte con hacer la promoción, con promocionarte e intentar conseguir seguidores fieles que aporten dinero a tu dedicación, ¿cuándo decidiste hacerlo?
Pues fue, pues eso, se me vino la idea a la cabeza en septiembre o así. Pero por eso, porque yo llevaba un tiempo con el podcast, y digo, a ver, evidentemente no tengo el nivel de descargas y escuchas que tienen otros que consiguen el apoyo. Digo, pero bueno, pero algún sitio hay que empezar. Entonces, yo lo puse y dije, ahí está, no hace daño a nadie, el que quiera que lo haga y el que no, pues no. evidentemente. Va a seguir escuchando los programas, va a seguir escuchando los extras sin ningún problema, e incluso los bonus que yo hago, una vez que creo uno y lo publico, libero el anterior unos días para que lo puedan escuchar. Pasados esos días lo vuelvo a bloquear y así van encadenándose. Es decir, que la opción de escucharlo la tienen, lo que pasa es que eso, que por menos tiempo. El problema es eso de que dices, bueno, me daba apuro pedir a la gente que pagara por escuchar lo que yo hacía, porque yo personalmente consideraba que no era de tanta calidad como otros programas que también tienen el apoyo y que para mí me dan 16.000 vueltas. Pero claro, digo, yo tampoco.
¿Sabes cómo se llama
voy a eso? Hacerlo, le dejo la opción a los demás.
¿Sabes cómo se llama eso? El síndrome del impostor.
Pues tiene toda la pinta, tiene toda la pinta.
Que no tanto te tenemos todos, si nos pasa a muchos.
No te digo yo que no, pero sí que es verdad que, a ver, yo reconozco que desde 2017 hasta ahora he mejorado bastante, no lo voy a negar. Es decir, las cosas como son, escuchas el primer programa de Journey y escuchas el último de Cómo conocí a vuestra madre y no hay color. Es decir, hay una diferencia abismal en cuanto a forma de hablar, a la calidad del audio, a cómo edito, a todo. Es decir, ahí se nota un montón el cambio, sí, y la mejora. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con esa mejora, después del episodio que me ocurrió con el micrófono, dije, es que tampoco fabrico billetes. Entonces, si me puede apoyar la gente que me escucha de una forma de 1,50 € al mes, que ya ves tú, eso me lo gasto yo diariamente cuando voy a trabajar para tomarme el café,
sí,
digo,
café,
pues,
sí.
Claro, ese precio, y yo me los tomo uno al día, entonces tú imagínate uno al mes, es decir, me parece un poco, pero bueno, que es la opción de la gente de decidir si hacerlo o no, porque esa misma gente puede decir, es que ya apoyo a otros tres programas, pues normal que no le apetezca hacer un cuarto, o no le guste demasiado como para pagarlo, porque diga, a mí me da igual la publicidad, o me da lo mismo estos bonus, porque en algún momento los voy a escuchar sin problema, entonces, perfecto, pero ahí están. De momento hay algunos oyentes que se han subido, cosa que yo les agradezco enormemente, y bueno, pues esperemos que la cosa poco a poco vaya subiendo. Si la cosa va subiendo, dará pie a que yo pueda aún más mejorar todavía más en cuanto a técnica, para, pues yo qué sé, pues a lo mejor hacerme algún curso un poco más profesional de edición o de locución o de lo que sea, para intentar mejorar en esto, porque lo que empezó como un hobby, y que ojo, para mí sigue siendo un hobby, pero un hobby que cada vez veo más como una, no obligación, sino como una responsabilidad. Porque hay mucha gente que lo escucha, hay mucha gente que le gusta, que lo comenta, que aunque no me lleguen feedbacks directos, me lo hacen saber cuando yo veo el número de descargas. Es decir, claro, un programa como el mío, que aunque tenga una escucha media de 500 personas, me digo con un canto en los dientes, son 500 personas escuchando mi programa y las tonterías que digo. Esto para mí ya es un triunfazo.
Sí, 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 es brutal, es brutal. Sí, sí, sí. Si te lo paras a pensar, piensas, madre mía, 500
claro,
personas.
Claro, es que digo, sí, 500 sí. Personas que pierden el tiempo escuchándome decir chorradas. Y ojo, que le como conocí a vuestra madre, que fue el último que saqué, está ya en las 800. Que dices, jolín. O sea, ¿cómo puede ser que Friends tuviera menos descargas que este cuando supuestamente Friends es mejor? Pues mira, sí, no sé por qué. ¿Será porque estás más actual y ha tocado más fibra? ¿O porque buscan la carnaza de a ver qué dice de Friends frente como conoce a vuestra madre? Pero no sé, es algo a mí me... Y que luego tampoco entiendo los baremos de descargas, sí. De... No sé, de repente salgo el Journey, pocas descargas, obviamente acababa de empezar, Nickelback también, y de repente el tercer programa, el de Enya... Sí. En 2 semanas tenía ya casi 1000 descargas.
Sí, sí, tienes algunos de más de 1000 y pico descargas y como tú dices, escuchas o descargas es igual, pero que ahí hay gente, a veces no sabemos los gustos y la gente pues decide
claro.
En un momento determinado que eso le apasiona y cuando lo encuentra a lo mejor, ese programa concreto, a partir de ahí es cuando te sigue, porque a lo mejor antes nunca te había conocido. Y por eso esa variedad de temas que tratas tú en tu programa, eso es lo más interesante para que poco a poco más de uno, como nos ha pasado también a nosotros, nos vayamos uniendo, ¿no?, a ti en el rugido de mi impala. Y como tú dices, esto de apoyar pues está muy bien. Lo que pasa que también creo que iVoox tiene la opción de apoyar con esa tarifa plana que, bueno, pues te ofrece, en la cual nos creo que es algo así, ¿no? 10 euros o algo más, creo. Y puedes seguir a los que quieras. Entonces, bueno, si es así, creo que un día lo miré y era así. Tampoco hay excusa que valga. No hay excusa que valga para poder...
89 euros y que entran los que hacen esa opción, sí.
Claro, está muy bien porque no es una excusa. Por lo tanto, puede decir, no puedo seguir. Bueno, el momento que sigues a 3 o 4 ya es suficiente para valorar si vale la pena una tarifa plana. Y eso hace que fomentas el seguir a muchos programas interesantes que dedican, aparte, ese tiempo extra, ¿no? Para muchos de ellos, como estás siendo también tu casa ahora, subir material adicional. Lo que hay una cosa que a mí también me tiene, bueno, intrigado. Yo escuchándote los programas, en su momento pensé, hombre, está muy bien, ¿no? Esa manera que tiene Esther, pues de encontrar esos nexos de unión con los grupos y las películas, series o anuncios en las cuales aparecen estos temas. Y yo también, pues alguna vez que hemos hecho algunos programas de bandas sonoras, pues he intentado buscarlo. Lo que pasa es que no he llegado a encontrarlo, no sé. ¿Cuáles son tus fuentes o de dónde obtienes esa información para saber en qué películas, series y tal? Pues aparecen estas. A mí me dejó un poco intrigado porque digo, bueno, ¿debe ser fácil? Pues no debe serlo tanto, no sé. O al menos yo no he tenido tanto
picar
tiempo.
Picar piedra, que sí, Esther.
Bueno, un poquito.
Seguro que debe haber a veces.
Toca picar de varios sitios. Toca picar de memoria porque muchos de ellos son de que los he escuchado realmente en series o películas, y luego toca picar de un par de bases maravillosas que me dan esa información.
Vale.
Entonces hay ahí, una de ellas que es muy, muy buena y muy completa, que es TuneFind, que pones aquí, por ejemplo, yo que sé, la película o la serie. Es maravilloso sobre todo de cara a series, porque te saca todas las canciones que suenan en los capítulos. Entonces dices, serie tal, temporada tal, episodio tal, y te sale la música. Directamente, es una maravilla, es una fuente maravillosa. Y entonces suelo tener mucho de ella, sobre todo cuando hablo de series. Con películas, lo que hago es que me vuelvo a ver la película para sacar un poco las canciones, esa misma base, o tiro ya de IMDb, que me meto en la parte de soundtrack y veo qué canciones han sonado en esa película. Evidentemente es un poco picotear de aquí y allá. Y si no tengo de memoria, vuelvo a ver la peli. Si no tengo la peli disponible en ese momento, pues miro en las bases. Pero por H o por B la saco.
Es faena de campo, aparte de que tengas alguna web, alguna página de referencia para poderlas encontrar. Pero eso me parecía muy curioso, digo, pues debe ser, bueno, a lo mejor que hay alguna página fácilmente accesible, pues no es así. Es decir, hay que trabajarlo.
TuneFind es muy, muy accesible.
Sí, ¿no?
Se escribe TuneFind, es súper accesible, ya te digo, puedes buscar por artista, puedes buscar por película, puedes buscar por serie. Es que es maravillosa. De hecho, cuando hice Cómo conocí a vuestra madre, a mis colaboradoras, tanto a Elena como a Debbie, les dije, chicas, si no os acordáis de toda la música que sale en la serie, para las recomendaciones, meteros aquí, que tenéis toda, y echar un vistazo. Bueno, les flipó la página. Dijo, madre mía, cómo no conocía yo este sitio, no sé qué maravilla, claro, que viene todo. Porque es súper
muy
completa.
Bien, muy práctico.
Le echaremos un ojo.
En tu programa es muy práctico, claro. Necesario.
Mogollón.
Sí. Estamos ya en el tramo final de la entrevista y nos gustaría preguntarte por tus gustos, tanto musicales como cinematográficos. Siempre ligado al cine, claro está. ¿Qué tres grupos o cantantes te llenan más? ¿Los que te llevarías a una isla desierta? ¿O los que nunca te cansas de escuchar?
Pues dos de ellos han pasado por el Impala, otros han pasado de forma indirecta, con lo cual directamente os digo, Journey, por supuesto, esos ya los tengo en mi ADN.
Ese te marcó.
Journey me marcó, pero no os podéis imaginar a qué nivel, y sobre todo cuando escuchas sus canciones tantas veces, te metes en sus letras y en las vivencias de esta gente y dices, bueno, es que ya se han convertido en mi top de músicos de ever. Entonces Journey, por supuesto, Queen, evidentemente también, porque también han formado parte de mi vida en muchos momentos y son indispensables. Y por último, no por ello menos importantes, los más recientes, que aunque también les he seguido durante muchos años, vamos, seguido, que he tenido su música presente, pero no he conectado tanto con ellos hasta que salió la famosa película de Netflix, Mötley Crüe. También se han ganado por derecho propio con su música ser uno de mis grupos favoritos.
Y si nos vamos, Esther, al cine, ¿vale? Una apasionada como tú de este medio, ¿con qué tres películas te quedarías? Complicado, ¿eh? La verdad que elegir tres.
Ha sido complicado. Esa es complicadilla, ¿eh? Sí que es verdad que la primera que me viene a la mente siempre es la misma. Siempre que me dicen película favorita, siempre. La respuesta es Amadeus, siempre. Es mi película favorita de toda la vida. Es que adoro la película, los personajes, los actores, todo. Me encanta esa película. Y por supuesto musical, no podía ser de otra forma. Luego también Entrevista con el vampiro, porque me gustó mucho cómo Neil Jordan supo traer la novela de Anne Rice al cine de una forma evidentemente no literal, pero sí lo hizo bastante, bastante notable y nos dio a un Tom Cruise como Lestat que muy pocos apostaban. Y a mí me rompió todos los esquemas y me resultó una película que las tengo entre mis favoritas. Y por último, una que no tiene nada que ver con las otras que he dicho, absolutamente nada, pero que también me toca mucho la fibra y es Pequeña Miss Sunshine. Esa película, el reparto que tiene con Steve Carell, con Greg Kinnear, con la pequeña Abigail Breslin, no sé, me resultó tan, a la vez que entrañable, me resultó dura, pero también esperanzadora. No sé, es una cosa rara, pero me juntó tantas emociones cuando la vi que también se me quedó ahí clavada y está siempre entre mis tops.
Muy bien, muy bien. Y para terminar, nos gustaría saber tres temas de cine. ¿Nos valen temas concretos o bandas sonoras o canciones? Las que son tu santo y seña.
Sí, ya que te traes muchos. Princess of the Universe de Queen, por supuesto. Esa, en mi casa siempre se veía Los Inmortales, la serie, y luego vi las películas. Es que yo lo hice al revés. Yo primero vi la serie y luego vi las pelis. Entonces, Princess of the Universe, que era como empezaba la serie, evidentemente era, en plan, todos a sentarse que empiezan Los Inmortales. Mighty Wings, que salía en Top Gun, que creo es de los Cheap Trick. Me gusta muchísimo esa canción. Es que me da una energía y una fuerza inusitada. Y por último, que Let the River Run, que sonaba en Más de Mujer, que también es muy, tiene mucha fuerza esa canción, mucha, mucha fuerza. Entonces a mí canciones que me emocionan y que me dan esa, me tienen absolutamente ganada.
Muy bien, para nosotros ha sido un placer absoluto hablar durante prácticamente una hora contigo. La verdad que somos, ¿sí?, somos seguidores tuyos desde hace un tiempo y a partir de ahora tienes a un par de seguidores aférrimos, por así decirlo, aún más a tu programa. Que todo, bueno, pues te vaya súper bien y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita conocerte. Esa sensación, ¿no?, que transmites en los programas, pues nos lo has vuelto a mostrar aquí. O sea, no sé si Raúl tiene alguna cosita más que decir.
Bueno, nada más lo que tú has dicho y añadir que, bueno, esta entrevista la tenía como, no sé, te tengo en un escalafón superior y estaba como un poquito acongojado, ¿no? Pero ya cuando hemos empezado y antes de empezar a grabar, y te has presentado así, tan, me he relajado muchísimo y me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Un abrazo muy grande, Esther.
Yo os lo agradezco a vosotros porque fue para mí, jolín, cuando me comunicasteis que queríais que participara en la entrevista y tal, me sonrojé bastante en plan de, pero si yo no soy nadie, si yo hago un mini podcast de nada con toda la de gente que hay por ahí súper interesante...
Tú no, pues creo, sí, creo que es verdad.
Me resultó guau.
El mail sí que es verdad que dejaba un poquito, ¿no?, traslucir eso que dices tú, ¿no? La sorpresa, sí que es verdad que lo ponías con mucha sorpresa como diciendo, va, pues fantástico, ¿no? Pero nosotros, bueno, realmente sí que es verdad que como hemos comentado en los programas, a veces escuchas un programa porque te gusta algo concreto, de algún especial concreto, y creo que Raúl y yo lo comentamos en algún programa que él me recomendó tuyo y tal, y bueno, pues
yo conocí a Esther, sí, sí, a raíz de escuchar Cronocine. Saliste en uno, puede ser,
en Cronocine, en el Emulagus.
Sí, correcto.
Vale. Uh-huh. Vale,
pues a raíz de por conocí eso. Tu programa, empecé a escucharlo y pensé, "Onda". Y me gustó muchísimo.
Y me lo dijiste tú a mí, me parece que me lo comentaste.
Sí, te lo comenté.
Te lo comentaba y luego ya empecé a escuchar cosas de tu podcast y por ejemplo, pues el de Enya y ¿sabes? Queen y tal. Pues esas cosas que dices que te atraen, ¿no? Porque el programa es así un poco, bueno, que te llenan, ¿no?
Lo agradezco mucho porque para mí ha sido todo un placer participar y pasarme por aquí, porque sí que es verdad que yo he escuchado alguno que otro de vuestros programas, sobre todo las entrevistas me gustan mucho cómo las lleváis a cabo. Y lo hacéis súper divertido. La verdad es que el programa vuestro que he escuchado, programa que me lo he pasado pipa. Con lo cual, yo encantadísima y todo un placer haber pasado por aquí.
La idea es también eso, en ese mundo de los podcasts que hay tanta calidad también, ¿no? Y tanta gente que tiene que mostrar lo que, ¿no?, lo que tiene dentro, que hay gente muy válida, pues nos apetece también contactar, ¿no? Hacer esos vínculos que son tan necesarios hoy día, ¿no? Para salir adelante y para darse a conocer. Para finalizar, simplemente nos gustaría que nos recomendaras un tema, una canción, y así pues nos despediremos con él y así también despedimos el programa de hoy de Más que Cine.
Pues mira, me voy a despedir con uno de mis temas favoritos, un tema que empieza suave y termina explosivo. Nunca mejor dicho, sobre todo por aparecer en Kingsman, en la escena de la iglesia. Yo también lo he escuchado en Supernatural y en Forrest Gump. Y es Free Bear de los Lynyrd Skynyrd. Pues, ya, yo creo que es un fin de fiesta maravilloso.
Pues así vamos a hacer. Despediremos el programa con este tema. Hasta la próxima, Esther. Cuídate mucho. Y te seguiremos,
hasta la próxima,
te seguiremos
chicos,
el camino de tu Impala.
Muchas gracias.
Que la fuerza te acompañe.
Igualmente.
Venga, adiós, chao. Esther.
Pues hemos ya finalizado la entrevista de la semana, una super mega entrevista con Esther, la directora del Rugido de mi Impala. Nos vamos a despedir con el tema que Esther nos ha recomendado, Free Bird, el tema de Lynyrd Skynyrd, y nos escuchamos la semana que viene con otro especial más. Hasta la semana que viene, amigo.
Adiós y que la fuerza os acompañe siempre.
los oyentes de Más sí. que Cine voy a... Mi mejor saludo es intentar recitarles una poesía chiquitina.
Sí, 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 sí.
Para que vean, y con ella les doy mi más sincero abrazo, mi más sincero cariño y mi más sincera gratitud por haberme aguantado, que también es una historia. Y te recito la poesía. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos. Y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente: no es nada, ha sido el viento. Me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás.
Precioso.
Con todo mi cariño hacia vosotros y a vuestro público.
En Radio Nova, Más que Cine.